Bienvenidos a la Escuela Bíblica número 13 de hoy día 29 de mayo del año 2016. Bien, pues vamos a esta segunda parte del libro del Apocalipsis. Si tenéis ahí la Biblia, abridla en el capítulo 12 y vamos a leer a partir del verso 13. Va a ser un estudio bíblico breve porque solamente van a ser de los versos, como he dicho, del 13 al 17. Estuvimos viendo en la primera parte cómo Satanás y sus ángeles habrán sido arrojados a la tierra. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles vencerán a Satanás y juntamente con sus ángeles extraterrestres van a ser arrojados a la tierra. Van a descender, el diablo va a descender con gran ira, con gran furia, porque le quedará poco tiempo. Ya estuvimos viendo que ese poco tiempo serán los 3 años y medio, los 42 meses que va a durar el reinado de la bestia. Él conoce muy bien, el diablo conoce muy bien las profecías de la Biblia. Él conoce perfectamente el libro del Apocalipsis. Y lo que él va a intentar, evidentemente, es que las profecías del Apocalipsis no se cumplan. Sin embargo, todas se van a cumplir, al pie de la letra, porque Dios así lo ha establecido. Y vamos a leer, por tanto, el versículo 13, que dice lo siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bien, ya estuvimos viendo el otro día que esta mujer que va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios es Israel. Se refiere a Israel, que fue la que dio a luz al hijo varón, ya que Jesús procede de la nación de Israel. Jesús es israelita. Y por eso es que dice que habla del hijo varón, del hijo de esta mujer. Lo cual demuestra sin ninguna duda que esta mujer es totalmente imposible que se refiera a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo procede de Cristo. Procede de Cristo. No como aquí, donde se dice bien claro que Cristo procede de esta mujer, de esta iglesia, pero no se refiere a la iglesia cristiana, sino a la nación de Israel. Cuando Satanás desciende a la tierra con sus ángeles, lo primero que va a intentar hacer es destruir a la nación de Israel. ¿Pero qué dice la profecía? Si vemos el versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como podéis ver, cuando se habla aquí de la mujer, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, podría referirse perfectamente a aviones, los cuales van a trasladar a estos israelitas a un lugar en el desierto, preparado por Dios, donde va a ser alimentada por 3 tiempos y medio. Estos tres tiempos y medio corresponden a los 3 años y medio, a esos 42 meses que va a durar el reinado de la bestia y del falso profeta. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es la mitad de un año, es decir, 6 meses. Lo cual significa que serán 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Ese es el tiempo que Israel va a estar en ese lugar, en el desierto, donde va a ser alimentada por Dios. Cuando dice aquí que será sustentada por Dios durante estos 3 años y medio, significa que va a ser alimentada no solo de pan, sino también de la palabra de Dios, de la verdadera doctrina. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, Israel va a ser alimentada espiritualmente, va a ser adoctrinada ahí en ese lugar, en el desierto preparado por Dios. ¿Qué dice el versículo 15? Por dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Cuando la Biblia habla de aguas como un río, se refiere a un ejército. Satanás va a lanzar a un ejército que intentará destruir a esta mujer, a este pueblo de Israel que va a escapar a ese lugar en el desierto. Cuando hay pasajes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de aguas como un río, que arrastran todo lo que pillan por delante, se refiere a ejércitos. Por lo tanto, Satanás va a tener sus ejércitos aquí en la tierra que van a intentar destruir a la nación de Israel. Pero dice otro texto aquí, en el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer. pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Esto qué significa? ¿Os acordáis vosotros de la rebelión de Coré? Cómo Dios hizo que la tierra se abriera y todos esos rebeldes cayeron por esa fosa, cayeron por esas rajas donde la tierra se abrió y fueron ahí sepultados y murieron todos esos rebeldes. Pues algo parecido a lo que va a hacer Dios cuando estos ejércitos enviados por Satanás vayan a buscar a estos israelitas, la tierra se va a abrir y va a tragarse a todos estos ejércitos y los va a destruir y van a morir completamente. Algo semejante, repito, a lo que ocurrió en la rebelión de Coré. Y dice el verso 17, este es un texto muy importante. Entonces el dragón, que ya estoy mordiendo el otro día, que se refiere a Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son estos descendientes de esta mujer? Pues dice, los que guardan los mandamientos de Dios, del Poderoso, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo, esta es la pregunta, la única pregunta que voy a hacer a los hermanos, y es la siguiente: ¿quiénes son estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Tus hermanos, que lo sepáis, pues, y poniendo la respuesta en el chat, escribiéndola, o la podéis también decir en audio. Efectivamente, hermano Bada, muy bien, claro que sí, se refiere a la iglesia. ¿Por qué sabemos que se refiere a la iglesia de Cristo? Porque dice que son los que guardan los mandamientos del Poderoso, los mandamientos de Dios. Y sabéis que los cristianos, pues guardamos los mandamientos de Dios, o los mandamientos de Cristo. Guardamos los mandamientos de Dios. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y, por ejemplo, la primera epístola de Juan, pues ahí se habla bien clarito cómo los cristianos debemos guardar los mandamientos de Dios, lo que Dios ha mandado. Y además dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros los cristianos tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es eso de tener el testimonio de Jesucristo? A ver si lo sabes, hermano Aguada, o cualquier otro hermano que esté escuchando. ¿Sabéis vosotros a lo que se refiere aquí cuando dice que tienen el testimonio de Jesucristo? Bueno, dice el hermano Aguada, lo ha escrito aquí en el chat, dice que a decir verdad, no lo tengo claro, dice él, del todo. Me pregunto si puede referirse a la verdadera doctrina, porque la predicación del Evangelio básico, que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo y el arrepentimiento, y también lo van diciendo por ahí muchos del SIA. Esto del testimonio de Jesucristo lo explica, lo dice el propio libro del Apocalipsis. Y bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si algún hermano da alguna respuesta más y lo vamos a comprobar seguidamente. Bien, responde el hermano Fran, dice que el testimonio de Jesucristo es conocer y practicar la doctrina del Apocalipsis, el testimonio que Dios le dio para o dirigido a los santos. Dice también el hermano Fran, el testimonio de quién es el Creador, el Dios sentado en el reino. Bueno, vamos a ver qué es eso del testimonio de Jesucristo. Vamos a leer unos cuantos pasajes del libro del Apocalipsis. Podéis comprobar, si tenéis por ahí la Biblia, abrid primero en el Apocalipsis capítulo 1. Y mira lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Juan en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra del Poderoso y por causa del testimonio de Jesucristo. Fijaos que estaba ahí exiliado el apóstol Juan por causa de la palabra de Dios, es decir, del mensaje de Dios, del mensaje de Jesucristo y también por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es eso del testimonio de Jesucristo? Pues vamos a leer otro pasaje. Vámonos ahora al capítulo 6 del Apocalipsis, que dice, a partir del verso 9, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Poderoso y por el testimonio que tenían, es decir, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es ese testimonio de Jesucristo? Pues sigamos leyendo. Vámonos a otro texto del Apocalipsis. Vámonos al capítulo 12. Capítulo 12 del Apocalipsis, que ya lo hemos leído anteriormente en la escuela bíblica, en el estudio. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Está hablando de los cristianos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate lo que dice, que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio de ellos. ¿Cuál era el testimonio de los cristianos? Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer el versículo 17, que lo hemos estudiado, lo hemos leído hoy. Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver a qué testimonio de Jesucristo se está refiriendo. Vámonos ahora al capítulo 19 del Apocalipsis y vamos a leer el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que retienen el testimonio de Jesús. Vamos a seguir leyendo para ver, tener claro qué es esto del testimonio de Jesucristo. Capítulo 20 del Apocalipsis. Fíjate lo que dice, y vi tronos y se sentaron sobre él los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del poderoso. Sigamos leyendo. Y ahora vamos a ir al versículo clave para saber qué es eso del testimonio de Jesucristo. Se encuentra en el capítulo 22, versículo clave. Se encuentra en el capítulo 22 del Apocalipsis. Versículo 16, mira lo que dice. Vamos ahora a saber exactamente qué es eso de tener el testimonio de Jesucristo. Está hablando Jesús en estas palabras y dice así. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana o el lucero resplandeciente de la mañana, como dicen otras traducciones, el lucero, Lucifer. He enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas. Y ahora, para finalizar, nos vamos al versículo 20 de este mismo capítulo 22. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo rápido. Con toda certeza así es. Sí, ven, amo Jesús. ¿Lo veis? El que da testimonio de estas cosas. Cuando dice aquí, y es la siguiente pregunta que hago, el que da testimonio de estas cosas, ¿a qué cosas se está refiriendo aquí en estas expresiones que hemos estado viendo? Por ejemplo, el versículo 16, ya lo he leído antes, he enviado mi mensajero para daros testimonio de estas cosas. ¿A qué cosas se está refiriendo? Y bueno, se me ha olvidado leer otro versículo muy importante del libro del Apocalipsis para saber qué es eso del testimonio de Jesucristo. Se encuentra en el capítulo 19. Vamos a leer el versículo 10. Mirad lo que dice, poned atención. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora al poderoso. Y mirad lo que dice ahora. Porque el testimonio de Jesús es la energía del poderoso de esta profecía. La energía del poderoso de esta profecía. Y cuando dice de esta profecía, ¿qué se está refiriendo, hermanos? Se refiere, como muy bien ha dicho el hermano Fran aquí en el chat, a las profecías del libro del Apocalipsis. Eso es el testimonio de Jesucristo. La revelación de Jesús que encontramos en el libro del Apocalipsis. Satanás, cuando se ha arrojado a la tierra, va a intentar destruir a Israel, y al no poder destruir a Israel, se va a lanzar lleno de ira, lleno de furia, para intentar matar a todos los que guardamos los mandamientos de Dios, y tenemos el testimonio de Jesucristo, es decir, los que creemos, los que tenemos y los que creemos en el Apocalipsis, en la revelación de Cristo que aparece en el Apocalipsis. Porque el testimonio de Jesús es la energía del poderoso de esta profecía. Es la energía del poderoso la que reveló esta profecía al apóstol Juan, estando él ahí exiliado en la isla de Patmos. El Espíritu de Dios o la energía del poderoso, que es lo mismo, es quien reveló esta profecía a Juan. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo, hermanos, y ya con esto termino la clase de hoy sobre este estudio de Apocalipsis 12, el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Como leemos en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 1. Esto es el testimonio de Jesús. Y esta es la razón por la cual Satanás va a querer destruir, va a intentar destruir a todos los santos de Dios, a los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Porque nosotros creemos en el libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Y ya paso palabra, hermanos, si tenéis más comentarios, tenéis preguntas, o queréis comentar algún texto en concreto sobre el Apocalipsis, pues adelante. Bueno, voy a leer lo que dicen algunos hermanos. Por ejemplo, el hermano Fran dice: el mayor testimonio de Jesús en el libro de Revelación es que el Dios Padre está sentado en el trono, es Él es el único creador de todas las cosas y que solo Él es adorado como tal. Efectivamente, esto forma, este punto que acabas de escribir, forma parte del libro del Apocalipsis, pero el libro del Apocalipsis habla de más cosas, de muchas más cosas. Y este es un punto fundamental, el que acabas de decir, el que acabas de escribir. Es un punto fundamental. Esto forma parte del testimonio de Jesucristo. Pero no es todo el testimonio de Jesucristo, hay más cosas en el libro del Apocalipsis. Bueno, hermanos, si algún hermano quiere añadir algo en algo, queréis hacer algún comentario, queréis leer algún pasaje de la Biblia y queréis que lo analicemos, que lo comentemos, pues adelante. Para eso estamos ya en la segunda parte de la tertulia de charla general. Porque debéis saber, hermanos, que millones y millones y millones de personas que dicen llamarse cristianos, las iglesias en el SIA, el maldito sistema iglesiero apóstata, realmente no saben qué es eso de tener el testimonio de Jesucristo. Ellos creen que tener el testimonio de Jesucristo es hablar de Cristo, predicar a Cristo, hablar de Jesucristo. No. El testimonio de Jesucristo, tenerlo, tal como dice en el libro del Apocalipsis, que ya hemos leído los pasajes, es sencillamente tener y creer en las palabras proféticas que aparecen en este libro, es decir, en el Apocalipsis. Ese es el testimonio de Jesús. Gracias por el aporte, hermano Aboda. Lo que sí es cierto es que la Biblia hace una clara diferencia, como sabemos, entre la adoración a Dios y lo que es la honra, la veneración, ya sea a los santos. Es decir, cuando hablo de santos me refiero a los hermanos que están vivos. La veneración a los santos, la honra, y que no es adoración. El postrarse, por ejemplo, yo me podría perfectamente postrar de rodillas como señal de reverencia, pues ante el hermano Abuada o el hermano Fran, y eso no significa de ninguna manera adoración. No es la hiperduria, por ejemplo, como dicen los paposos, no es adoración. Es una señal de respeto. Adorar, ya sabéis, que solamente se ha de hacer al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. Decía que, por lo tanto, esa doctrina de la católica paposa, de dulia, hiperdulia, pues tiene sí algo parte de verdad, claro que sí. Ya sabéis cómo actúa Satanás, él mezcla la verdad con la mentira. La latría, la dulia y la hiperdulia, pues tiene parte de verdad. La latría, es decir, la adoración es solamente para el Dios Supremo, que es el Padre, y lo que es la dulia y la perduria sería pues una veneración, una honra, que es lo que hacemos nosotros con la Virgen María y todos los demás santos de Dios. Les damos dulia, les damos veneración, como lo quería llamar. Por lo tanto, en ese punto la Iglesia Católica pues tiene parte de verdad. Efectivamente, nosotros no damos honra, no damos dulia, hiperdulia, como lo quieran llamar, a imágenes. Eso está prohibido por Dios, en su santa ley, ya sabéis, no te postrarás ante ellas ni las honrarás. Ahí cuando Dios dice ni las honrarás, se refiere a la dulia. No honrar, no dar culto a las imágenes, que es lo que hacen los paposos, en la iglesia paposa. Pero honrar a hermanos que están vivos o que están muertos. Yo, por ejemplo, honro a hermanos muertos. Si hay un hermano que ha muerto, yo le honro. Yo le venero, aunque haya muerto, aunque esté muerto. Le venero, venero su memoria. Le recuerdo con veneración. Le recuerdo con honra. Por lo tanto, nosotros también honramos a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hermanos que hayan muerto. No solamente a los que estén vivos. Que eso no significa, evidentemente, que nosotros pues oremos a hermanos que hayan muerto para que intercedan por nosotros en el cielo. Eso jamás lo hace un verdadero cristiano, porque están muertos. Pero una cosa es eso y otra cosa es honrarles, recordarles con veneración, con honra, que es lo que hacemos. Lo que nunca hacemos, evidentemente, es rezarles, orarles para que intercedan por nosotros. Eso es un puro acto de espiritismo, lo que hace esta iglesia falsa, la iglesia paposa romana. Sí, claro que sí, hermano Aguada, porque se apareció, descendió de la nube y hablaba. Descendía de la nube y hablaba con Moisés cara a cara. Le entregó las tablas de los mandamientos, las tablas del pacto, y que fueron escritas, dice la escritura, con el dedo, el propio dedo de Dios. El dedo, cuando habla de Dios ahí, se está hablando del segundo lleve. El propio dedo, él descendió y escribió los mandamientos del decálogo. Y evidentemente no se refería al Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le dio jamás. Y la escritura dice que hablaba a Moisés con lleve cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Por lo tanto, es totalmente imposible que ese señor lleve, quien se apareció a Moisés, se refiriera al Dios Padre. Por ejemplo, ahí los jehovinos, los testigos de Jehová, pues mienten descaradamente. Cuando ellos niegan la existencia de estos dos dioses, llamado Yahvé, se llaman igual, un Yahvé mayor y un Yahvé menor, ellos dicen que no, que solamente existe un dios llamado Yahvé. Pues a ver cómo explican esto. Que nos expliquen ellos cómo es posible que todos estos seres humanos, diga la Biblia, que vieron a Yahvé, le vieron y hablaban con él cara a cara, y luego diga la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. A ver qué explicación dan a esto los jehovudos atalayados. No tienen ninguna. Bueno, pregunta el hermano Frank, que bueno, dice, sobre el primer jinete que monta el caballo blanco mencionado en el Apocalipsis capítulo 6, que si yo creo que es el falso profeta. Sí, yo creo que es el falso profeta, creo que se está refiriendo concretamente a este pollo, al pollo Bergoglio, el que está en el trono papal. A este sujeto yo creo que él es el cumplimiento de esta profecía del Apocalipsis, que saldrá venciendo, dice, y saldría venciendo y para vencer. Y monta un caballo blanco que nos habla de pureza, como un corderito blanco, se hace pasar por cordero, y sale venciendo y para vencer, y es lo que está haciendo el pollo Bergoglio. Este sujeto, desde que llegó al trono papal, pues ha salido venciendo y para vencer. Ha traído las simpatías de absolutamente todos, de todas las religiones, incluso de los ateos. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, cuando dice que saldría venciendo y para vencer. Respecto a este puntito de si Jesús tuvo novia o no tuvo novia, que cada uno crea lo que quiera, no es ningún pecado creer que Jesús tuvo novia. Yo personalmente sí que creo que María Magdalena era novia de Jesús, por supuesto que lo creo. Para los judíos, por ejemplo, era impensable que el Mesías fuera soltero. El Mesías tenía que tener novia, tenía que tener esposa. Es impensable. Además, Jesús era rabino, era un rabino, era un maestro. Y dentro del judaísmo, los rabinos tenían que ser casados. Así de claro, tenían que estar casados, tenían que tener novia o estar casados. Por lo tanto, yo lo considero absurdo pensar que Jesús no tenía novia. Además, según el Evangelio, vemos que la relación que tenía especial Jesús con María Magdalena, pues es única. O sea, hay expresiones en el Nuevo Testamento en el Evangelio, donde se ve claramente que María Magdalena tiene una relación especial con Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús se aparece el primer día de la semana, el domingo, la primera que se aparece es a María Magdalena, y sabéis lo que dice el Evangelio, ¿no? Dice que María Magdalena retuvo a Jesús, no quería que Jesús se fuera. Por eso le dijo Jesús: no me retengas, que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena quería retener a Jesús, le estaba abrazando a Jesús, no quería que Jesús se fuera, lo cual demuestra claramente que había una relación especial entre Jesús y María Magdalena. Y no solo eso, hay evangelios que no están en el canon nuestro, en el canon bíblico. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe, hay un párrafo donde se dice que Jesús muchas veces besaba a María Magdalena en la boca. Eso aparece en el Evangelio de Felipe, que es un evangelio apócrifo. El hecho de que sea apócrifo no significa que sea falso, cuidado. Hay cosas que aparecen en los evangelios apócrifos que perfectamente podían ser ciertas, podían ser correctas. Dice este evangelio que besaba a María Magdalena en la boca, lo cual demuestra claramente que había una relación especial entre Jesús y María Magdalena. Si yo beso a una hermana en la boca, siempre, pues significa evidentemente que o es mi novia o es mi esposa, así de claro. Por lo tanto, yo sí que creo que Jesús tenía novia. Eso no obstaculizaba en absoluto su misión de predicar. Como iba diciendo, el hecho de que Jesús tuviera novia no obstaculizaba en absoluto su misión de predicar, de llevar el Evangelio y de dar su vida por los suyos. Eso no era ningún problema. ¿Qué problema hay en tener novia? Ninguno, absolutamente ninguno. Yo, por ejemplo, tengo novia, que es la hermanita Lisette. Una novia a distancia, y eso no me obstaculiza para predicar la verdad, para llevar el evangelio a otros por medio de internet. O sea, eso de que si Jesús hubiera tenido novia, eso hubiera sido un obstáculo, un problema para el ministerio de Jesús, eso es totalmente erróneo, eso es totalmente falso. No es ningún problema tener novia o tener esposa y predicar el evangelio. Bien, pues esto es lo que quería decir, que los que quieran creer que Jesús no tuvo novia o no estaba casado, pues que lo crean, no pasa nada. Pero lo que no se puede hacer es condenar a aquellos que creemos que sí, que Jesús tenía novia, que María Magdalena era novia de Jesús, como ha hecho este pollo, el Eduard Serra, que nos ha expulsado de su grupo de Telegram y se ha marchado de este grupo nuestro. Se ha marchado por decir que Jesús posiblemente, yo dije que Jesús posiblemente tenía novia, y eso le ha enrabietado, no sé por qué, pues un infantiloide, hace falta ser un infantiloide para reaccionar de esa manera. Se ha enfadado y ha salido corriendo del grupo y encima nos ha expulsado de su grupo. Eso solamente lo puede hacer un fanático iglesiero, santurrón, un fanático de mil demonios. El hecho de que la Biblia nunca diga que Jesús tenía novia o que estaba casado, eso no significa que no la tuviera. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, y eso no significa que sean falsas. La Biblia tampoco dice, por ejemplo, que Jesús fuera al retrete y tuviera necesidades fisiológicas. La Biblia nunca dice que Jesús se bañara o que Jesús se lavara la cara, y sin embargo, evidentemente, seguro que lo hacía. O sea, que ese argumento iglesiero de que algo es falso porque no aparece en el Evangelio o no aparece en la Biblia es un argumento idiota, falso, estúpido, es un argumento santurrón que el SIA siempre utiliza, y es un argumento totalmente erróneo, el rechazar algo porque no aparezca en la Biblia. Repito, eso es un argumento estúpido. En fin, esto es lo que quería aportar sobre este punto, y ya si algún hermano quiere decir alguna cosita en audio, pues adelante.
Gracias y paz, hermanos de la sala bíblica. Les habla Daniel Pacheco. Es muy curioso e interesante ver que en Apocalipsis 16, verso 13, el pasaje dice que vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta tres espíritus inmundos, tres. Esto me suena mucho a la Trinidad de la Iglesia romana, católica y babilónica, ¿verdad? paso palabra. Gracias y paz, hermanos. Efectivamente, hermano Alexander, Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás es la serpiente antigua, el dragón, un ser literal. Entonces esos espíritus que salen del dragón, la bestia y el falso profeta deben ser espíritus inmundos que ellos alberga dentro de sí mismo, ¿no? Es interesante también lo que dice el hermano Tito, que una persona muy malvada y pecadora puede albergar espíritus demoníacos dentro de sí. Entonces no digamos el propio Satanás, la bestia y el falso profeta, que son las entidades más malvadas que existen.
De gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hermanos, tengan un buen domingo, muy buenos días. Yo ya había tenido ciertos debates con este Edward, y yo la verdad se lo dije a él, en el grupo de familia que tiene él. Yo le dije que para mí él era un pentecostal santurrón camuflado. Y no me equivoqué, hermanos, no me equivoqué. De hecho, creo que en este grupo también se lo dije, que era un pentecostal santurrón, un pentecostaloide santurrón camuflado aquí en el grupo, hermano. Y no me equivoqué, definitivamente lo era. Bien, hermanos, yo, mi opinión, les habla John Ramírez de Colombia. Mi opinión, hermanos, pues yo personalmente no creo que Jesús hubiese tenido alguna relación sexual. Y no porque fuera pecado, no, para nada. Porque Jesús era un hombre común y silvestre como cualquiera de nosotros, con las mismas necesidades que tenemos nosotros. Pero yo personalmente creo que de pronto el Señor Jesucristo tenía el don de continencia al igual que lo tenía el apóstol Pablo. ¿Ya? Pues yo personalmente creo eso. Aunque la Biblia sí demuestra, porque nosotros podemos ver en la Biblia, que Jesús tenía una relación muy especial con la Magdalena. Eso es evidente. Es evidente. Jesús tenía una relación muy especial con la Magdalena. Y bueno, el hecho de que yo no crea que Jesucristo no tuvo una relación sexual con ninguna mujer, no por eso voy a decir que los que creen que sí la tuvo, entonces ya se van a ir al lago de fuego por eso. Que entonces voy a abandonar el grupo porque no acepten lo que yo pienso. No, eso no es así. Hay que ser maduros en la fe. Hay que tener madurez, hermano. Y hay que tener uno carácter y ser un verdadero cristiano. No salir con niñerías y estupideces. Ya estamos muy grandecitos para esas cosas, hermano. Pásenla bien. Y me traté de meter al grupo de Edward, la familia, en no sé qué. Y resulta que me eliminó. ¿Qué muchacho tan inmaduro ese? Yo siempre lo supe, este es un pentecostal santurrón. Es un pentecosteloide camuflado. Pásenla bien, hermanos. Buenos días, hermanos. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. A todos los santos hermanos de la Congregación Bíblica Internacional por Telegram. Bien, hermano, un saludo para todos. Que tengan un excelente día. Pásenla muy bien. Espero, hermano, que el hermano Alexander, si puede escuchar el audio, pues nos pueda confirmar si hoy nos puede acompañar por en la congregación por Skype. Para que me dé la información antes pues de la nochecita, para estar pendiente y podernos congregar esta noche, hermano. Pásenla muy bien. Bueno, hermanos, y comentarles también, para comentarles que este Edward Serra, pues a mí también me eliminó de su grupito. Me da igual, no me interesa ese grupito para nada. De hecho, hay todo un debate con él. Y pude constatar, y se lo dije a él mismo también, de que para mí él era un pentecosteloide santurrón camuflado, como también se lo dije en el grupo del hermano Tito. Y creo que por acá también de pronto se lo dije, no me acuerdo bien. Porque la verdad el tipo piensa como un pentecostal santurrón, hermano. Tiene la misma mentalidad y pone cosas en nuestra boca que nosotros no hemos dicho y ataca todo lo que nosotros enseñamos. Entonces, muy bien que se haya ido, que le vaya bien, que tenga mucha suerte y que me haya sacado de su grupito, no es igual, no me interesa. Pásenla bien, hermanos. John Ramírez de Colombia, hermanos, que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes. Bueno, ya está bastante tardecito aquí en Colombia, les quiero saludar, así nomás. Bueno, ahí estamos orando también por la hermana Geneva, hermano, que Dios haga un milagro en su vida y pueda salir pronto de esta situación, hermano. La verdad es que es bastante duro lo que está viviendo la hermana y pues la misma Biblia nos enseña que debemos estar dolidos con los que están dolidos. Y bueno, vamos a orar por la hermana fuertemente, hermano, que sea la voluntad de Dios nuestro Padre. Y bueno, el hermano José Junior, hermano, quiero disculparme contigo porque tú me pediste ese link hace días, hermano, y no te la había podido enviar porque estaba bastante ocupado, pero dame un momentico y yo te lo envío. Pásala bien, hermano. Muy buenos días, que la gracia y la paz de Dios sea con todos. Hermana Gineva, una preguntita. ¿Ya tienes la cuenta en Sky?
Casi pasa, hermanos, de la congregación bíblica. Un saludo a todos. Les habla José Junior desde la Florida. Bien, tenía un poquito de tiempo que no entraba. El trabajo, señores. El trabajo. Pero de todas maneras, estamos por aquí. Quiero que, si el hermano John William, desde Colombia, me puede, por favor, enviar el link que en donde se encuentran todos los pasajes bíblicos, bueno, algunos de ellos, que están alterados en la Biblia por la Reina Valera. Creo que se llama Conozca la Biblia y lo que dice, etcétera. Porque yo pongo el link y no me aparece nada. No sé si esa página la quitaron o no sé cómo llegar ahí. Entonces, hermano John Williams, si usted tiene ese link y me puede pasarlo, por favor, esa dirección en el internet para yo encontrarlo y tenerlo en mi teléfono y en mi computadora. Se lo voy a agradecer en el alma, hermano. Gracias y paz a todos. Un saludo a la hermana Geneva Perfil. Ya veo que está un poquito cansadita después del proceso, pero batallando. Hermano de San Degel, a todos los de la congregación aquí, hermano Sander Rossi, un saludo muy especial desde la Florida. José Junior le habla a todos. Buenas noches.
Buenas tardes, tengan todos los hermanos de la Congregación Bíblica Internacional que lleva el hermano Alexander Hell. Saludos a todos. Gracias y paz. Es la hermana Geneva Belfield de Panamá. Disculpen, hermano, mi voz no está muy potente, no está muy fuerte. Bueno, ya ustedes saben, debido a mis caídas de la salud. Pero siempre estoy al pendiente de todos ustedes y estaba mirando aquí el tema interesante que tiró el hermano Eduard Serra y la explicación excelente que dio el hermano Tito Martínez y el hermano Alexander Hell acerca de los espíritus inmundos que salen a manera de rana de la boca del falso profeta y de la bestia. Pues sabemos, como explicó el hermano Alexander y dice la escritura, estos son hombres. La escritura los revela como hombres. Pero de verdad que es curioso ver que también dice que de la boca del dragón salen espíritus inmundos. Y bueno, nosotros conocemos por la escritura que Satanás es denominado como el dragón. Por eso es que en algunos pues le consideran como un ser reptiliano. Algunos pues le consideran como un ser reptiliano, pero nosotros entendemos como espíritus inmundos aquellos espíritus que quedaron vagando por la tierra después del diluvio, que eran provenientes de aquellos gigantes, que eran hijos de una unión fornicaria entre los vigilantes, los ángeles del cielo, los hijos de Dios, y las mujeres de la tierra, las hijas de los hombres, tal como lo narra el Génesis y lo narra el libro de Enoch. Entonces, pero llama la atención que el dragón, del dragón, de la boca del dragón salen esos espíritus inmundos. Entonces, puedo comprender de repente que esos espíritus inmundos pueden habitar hasta inclusive dentro del mismo dragón, dentro del mismo Satanás. Él los alberga en él. Aunque también hay una interpretación que escuché hace unos años, un par de años atrás, una interpretación de la cual, bueno, no estoy muy segura, pero esta interpretación dice que el dragón es realmente es un sistema, que el dragón, según Apocalipsis, es un sistema totalmente pues controlado por Satanás, y en ese sistema muy bien organizado, Satanás es el comandante. Entonces, en ese sistema llamado dragón, según esta interpretación pues que escuché hace como 2 años, ese sistema pues está bien organizado y tiene hombres humanos al servicio de Satanás. Y ese sistema tiene que ver con todo lo que tiene que ver con política, religión, educación, ¿verdad? Todo lo que el mundo, todos los sistemas del mundo. Entonces, el sistema en sí se llama dragón, según esa interpretación. La verdad que no estoy muy segura de esta interpretación. Solamente quería, pues, comentárselas, a ver qué los hermanos pues pueden explicarme, porque yo entiendo como dragón en la Biblia a la persona misma de Satanás, la entidad de Satanás. Paso palabra. Buenas noches tengan de nuevo mis hermanos en la fe. De la Congregación Bíblica Internacional les habla la hermana Geneva Belfield de Panamá. Siguiendo con el tema, y que se está analizando desde esta tarde acerca de los 3 espíritus que salen de la boca de dragón, de la bestia y del falso profeta. Y con la explicación pues que también se ha dado acerca de que las personas muy malvadas albergan espíritus inmundos, pueden albergar en ellos espíritus inmundos. Quisiera contarles algo que me ha estado aconteciendo, aparte de mi problema de salud, que es un evidente ataque satánico. También lo que estoy pasando, los problemas que estoy pasando con mi familia la carne, también es un ataque satánico. Y lo considero así por lo que dice la escritura, que los que iban a ser nuestros enemigos, se iban a comportar como nuestros enemigos, iban a ser lo de nuestra propia casa, o sea, lo de nuestra propia familia. Me disculpan la voz, es que no tengo mucha energía. Bueno, hermanos, resulta que el día de ayer, llegó una hermana en la carne, ella es media hermana mía, hermana por parte de madre. Y esa hermana siempre ha sido una mujer conflictiva, muy conflictiva. De hecho, nunca, actualmente tiene 62 años, nunca tuvo hijos, prácticamente no los quiso tener. Y vive amargada y siempre se está quejando de la vida. Ella ha practicado la religión pentecostal desde más o menos desde que tenía como unos 27, 28 años. Y desde esa época, pues ella, siempre la he visto, la he notado, que mi hermana es extraña. A mí siempre desde que yo soy creyente, he podido percibir que ella hacia mí tiene una actitud de celo, tiene una actitud de celo, de envidia, contienda, siempre está iracunda. Es una persona que como que siempre quiere tener la razón. Y es notable la rabia que ella tiene hacia mí desde que, o sea, que la rabia ha aumentado desde que ella sabe que yo estoy escudriñando las escrituras. Y por supuesto, leo y aplico la palabra de Dios. Ella vive a menos de un kilómetro de mi casa, mucho menos de un kilómetro de mi casa, o sea que vive realmente cerca. Y en estos tiempos en donde yo he estado con estos problemas de salud, que he tenido que ir al hospital y todo lo demás, ella, sin tener hijos, sin tener compromiso, teniendo automóvil, teniendo los medios económicos y todo, porque ella económicamente está bien, no ha querido como familia darme el apoyo, sabiendo que no tengo los hijos míos aquí ni nada. Inclusive la joven que me estuvo, la hermana en Cristo que me estuvo cuidando, la llamó desde el hospital cuando yo estaba hospitalizada y le decía, por favor venga a ver a su hermana. Y por el teléfono, y ella le daba cualquier cantidad de excusas, pero menos, nunca me fue a ver. Entonces, la que me está ayudando, ya le digo, hermanos, es una hermana en la fe. Y mi hermana llega en la noche. Ya cuando la otra hermana me ha atendido y ya yo estoy alimentada y todo, llega como para matar conciencia, como se dice acá en Panamá, como para matar conciencia, porque tiene mala conciencia de su conducta. Pero yo, en medio de todo esto, desde mi cama, ella estaba al pie de mi cama, en mi recámara, porque tengo que estar en reposo. Y yo le decía que no importaba mi condición física, porque yo tengo la esperanza, le decía yo a mi hermana aquí en casa, yo tengo la esperanza de que yo voy a tener un cuerpo nuevo. Porque mi esperanza, y le decía que mi esperanza también estaba basada en lo que dice Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová, o los que esperan en Yahweh. Yo por lo regular utilizo la pronunciación Yahweh. No me gusta la pronunciación Jehová que usa la Reina Valera, porque sé que es bastante incorrecta. Así que utilizo la pronunciación Yahweh. He descubierto que esa, por estudios, he descubierto que esa y la pronunciación Yahvé o Yahvé, o sea, son las pronunciaciones realmente correctas del nombre de nuestro gran Dios y Padre Celestial. Entonces yo le decía que Yahweh me levantara según la profecía de Isaías 40:31. Pero cuando yo le dije, cuando yo dije la palabra, el nombre Yahweh, ella se encoleró, ella le dio rabia y me dice, ¿pero por qué tienes que decir ese nombre de Yahweh? ¿Por qué tienes que cambiar eso? ¿Por qué no puedes decir Jehová? Pero lo dijo de una manera tan enojada que yo le tuve que responder. Pero ella se llama Belki. Le dije, Belki, ¿pero por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Y ella se levantó de su puesto y del asiento donde estabas sentada y dice, tú siempre quieres tener la razón. Tú crees que tú eres perfecta. Tú crees que tú tienes la verdad absoluta. Entonces, yo le dije, yo no tengo la verdad absoluta, la tiene la palabra de Dios. Y yo no he dicho nada contrario a la palabra de Dios. Entonces, ella se enojó mucho. Y yo le dije, Belki, tienes problemas, ¿qué te pasa? Y cuando yo le dije así, ella se enojó más. Y dijo, me voy, y se fue. Yo le dije, tienes problema con esa religión. Saca de tu vida ese espíritu religioso, que no te deja entender la palabra de Dios, porque a cada rato me decía, yo no entiendo cómo es que tú eres así, porque tú eres así, porque tú hablas así. Así me decía. Solo acerca de que pronuncie el nombre Yahweh. Parece que eso revolvió algo en ella. Y se fue, se fue. Y me dejó aquí en la casa, así como yo estoy. Parece que ella, como ella vive cerca, le digo, llegó rápido a su casa, inmediatamente por el WhatsApp. Me manda un poco de escritos que no tienen sustento bíblico, porque ella no sabe utilizar las escrituras. Los pentecostales no saben usar la palabra, no la conocen. Así que como ella abrió ese preámbulo, entonces yo la confronté. Y sentí en mi interior, sentí el autoridad de Dios, el permiso de Dios para confrontarla y decirle todo lo que necesitaba escuchar con respecto a su conducta de toda la vida. Hermano, les hablé fuerte, le hablé duro a esa media hermana, como nunca me había atrevido a hablarle. Y quiero que escuchen, porque yo le dije cosas fuertes. Utilicé la autoridad. El Señor Jesús la usó en los religiosos, que le dio generación de víboras, serpientes venenosas, hijos de su padre el diablo, como hicieron los apóstoles, que le decía perros a esos religiosos fraudulentos, falsos pastores, falsos maestros, que estaban contaminando la iglesia. Me atreví a decirle una serie de cosas a mi hermana, hermano, pero sentí lo hice en la autoridad del Señor. Entonces, ya le digo, inmediatamente mi hermana riposta, porque el enemigo no se queda quieto, él ripostó. Ahora yo les voy a dar a ustedes, les voy a mandar un audio de mi hermana, cómo ella me responde, para que ustedes me ayuden, porque yo lo que percibo es que mi hermana tiene espíritu inmundo, Mi hermana, yo siempre le he considerado que nunca ha conocido a Cristo, que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Nunca, nunca, nunca. Nunca ha sido salva. No conoce la salvación, no la ha experimentado. Como la gran mayoría de los evangélicos, sobre todo los pentecostales. Voy a enviarle el audio a ustedes porque mi hermana se ha caracterizado por la hipocresía. Les voy a enviar un audio mío en lo que yo, cómo la abordo después de su hipocresía y sus cosas, y lo que ella me responde.
Gracias y paz a todos mis hermanos. Tengan todos un buen día, hermanos. Les habla aquí Alexander Hell. Bueno, viendo la pregunta que ha hecho el hermano Edward y la interesante respuesta que ha dado el hermano Tito Martínez, pues aquí he encontrado un pasaje bíblico en Apocalipsis 16, y se lo paso a leer. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es interesante porque el pasaje que posteó Edward, pues sugiere que los pecadores, no todos, claro está, como bien explicó el hermano Tito, pero muchos pecadores malvados, son sumamente malos, malvados, pues sí que están poseídos por demonios. Pero la pregunta es, este pasaje de aquí de Apocalipsis 16, está hablando del dragón, de la bestia y del falso profeta. Entonces podríamos preguntarnos también, ¿acaso el dragón, Satanás, tiene espíritus inmundos por dentro? Y lo mismo la bestia y el falso profeta. Bueno, de esos dos yo no lo dudo. Yo no dudo que la bestia va a ser un hombre y el falso profeta, que también es un hombre, los dos muy malvados e hijos del diablo, pues evidentemente sí están poseídos por demonios. Pero este pasaje está incluyendo al dragón, o sea, a Satanás directamente, como un ser que también está poseído por algunos espíritus. Esa, en ese tiempo pues salen de ellos para ir a reunir a todos los impíos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bien, hermanos, si quieren comentar sobre esto, pues adelante, paso palabra. Hermano Edward, gracias y paz, hermano. Te pido por favor que si vas a comentar, si puedes hacerlo en audio, pues mucho mejor. Si no puedes, pues no importa, puedes hacerlo en texto entonces, pero te sugiero que lo hagas en audio, hermano. En cuanto a este asunto de que la bestia es un poder político, bueno, sí, se podría tomar como un poder político, pero está gobernado por un hombre bestial, por un hombre malvado y corrupto que va a ser el último gobernante corrupto de esta tierra. Léete ahí el pasaje de Daniel capítulo 11, ahí te posteé unos cuantos pasajes, donde se describe precisamente a un hombre malvado, cruel, asesino, que le gusta la guerra y destruir, que evidentemente se compara con ese mismo ser que se describe en Apocalipsis 13, capítulo 13. Si tú haces la comparación de Daniel 11 y lo comparas con Apocalipsis 13, te vas a dar cuenta que están hablando del mismo personaje. El mismo personaje que va a invadir Jerusalén y va a plantar su reinado en el patio del templo. Está hablando de un hombre malo, corrupto, bestial. Está describiendo a un hombre, no solamente un sistema político, sino a un hombre, a un hijo de Satanás, que evidentemente va a ser el último gobernante corrupto sobre esta tierra antes de que Cristo regrese. Pues bien, hermanos, si quieren comentar sobre esto, pues adelante, paso palabra. Gracias y paz, hermanos. Muy interesante lo que los hermanos han comentado, la hermana Geneva, el hermano Daniel Pacheco. Y yo creo que sí, hermanos. Claro está que el sistema corrupto que gobierna este mundo, un gobierno corrupto totalmente, es parte de la bestia. Eso lo dice, por ejemplo, Apocalipsis 17, cuando se narra a un ser bestial, una bestia escarlata, que tiene diademas en la cabeza. Y dice textualmente el pasaje que esas diademas pues significan reinos, reinos o reyes, que están apoyando a la bestia. Pero ¿qué resulta? Que en Apocalipsis capítulo 12 se dice que Satanás es la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás. O sea, es un ser literal. Es un reptiliano, un dragón, una serpiente antigua. Es un ser literal, así lo está nombrando Apocalipsis capítulo 12. Lo pueden ustedes mismos, pues, leer. Pero evidentemente ese dragón, esa serpiente antigua, pues tiene reinos que le pertenecen, que están a su servicio, que son las coronas que aparecen entonces en esa bestia de Apocalipsis 17, por ejemplo, que significa, esa corona significa que tiene, que son reinos o reyes de la tierra, que apoyan a la bestia y al dragón. Pero sí me sigue resultando curioso ese asunto de que de la boca del dragón pues sale también un espíritu inmundo de mentira. Al parecer sí, Satanás alberga algunos espíritus en sí mismo, igualmente la bestia y el falso profeta. Creo que eso es lo que da a entender pues esos pasajes del libro de Apocalipsis. Adelante, hermanos, pueden seguir comentando.
Sí, abuelo de Galicia, pero vamos a ver una cosa. Es que hay cosas que están muy claras. Hay gente que se ve que está mediatizada por las sectas en las cuales ha estado, sea el pentecostalismo o sea otra. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, verso 28. 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué dificultad tiene esto? Aquí cuando les dijo fructificad y multiplicaos, era una bendición. Y esto fue antes de empezar la caída en el pecado. Antes. ¿Y cómo fructificaban y se multiplicaban? ¿Por arte de birlibirloque? Por supuesto que no. Por tanto, tener relaciones sexuales no es ningún pecado. Eso es ridículo. Es más, en Cantares capítulo 2, verso 3, se describe una escena de sexo oral. Hasta tal punto está claro esto, que incluso Fray Luis de León fue encarcelado por las autoridades eclesiásticas paposas por intentar traducir fundamentalmente esa parte de la Biblia a una lengua vernácula, por las connotaciones sexuales que algunos pasajes tienen, como el de Cantares capítulo 2, verso 3. Para de gente que está mediatizada por esas sectas en las cuales ha estado. Bueno, y otra vez, evidentemente, la masturbación no es ningún pecado. La Biblia es clara. En 1 Corintios capítulo 14, verso 33, dice que Dios no es un Dios de confusión. Es decir, que Él no quiere confundir a nadie. Por eso es que, en cuanto a cosas fundamentales, es bien diáfano. Es bien diáfano al prohibir el adulterio, es bien diáfano al prohibir la idolatría de todas las clases, es bien diáfano al prohibir el irse con putas, es decir, la fornicación, que fornicación también la Biblia especifica que también puede referirse al mariconismo, y por ejemplo en Judas 7, o se especifica que también puede referirse a tener relaciones sexuales con tu madre o madrastra, y en 1 Corintios capítulo 5, pero también sería claro a la hora de decir, por ejemplo, en Levítico, aparecer una normativa nudidera, no llevarás a cabo emisión de semen si no es únicamente como consecuencia de copular con tu hembra. Así de sencillo, simple y llanamente. Pero eso no aparece en las Sagradas Escrituras. Y el ver una mujer desnuda no dice, no deberás ver cualquier una mujer desnuda. Si ves cualquier una mujer desnuda, cualquiera que no sea con la que tú te vayas a comprometer, ese varón será lapidado. Esa normativa tampoco aparece en las Escrituras. Sin embargo, aparecen decenas de otras que sí se castigan con el lapidamiento y que sus proscripciones son muy explícitas. Por tanto, esto no es una práctica antibíblica. Y hay que recordar que ella dice, Romanos 7, 7 al 8, dice, yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Porque dice, porque más por la ley es el conocimiento del pecado. Lo que nos da el conocimiento del pecado es la ley. Y la ley, hay cosas que están bien claras, y sin embargo esa no. En absoluto se proscribe. Por tanto, la masturbación, ¿no?, o el ver esporádicamente alguna escena de una hembra desnuda, pues no es pecaminoso. Y menos aún el tener relaciones con tu novia, es decir, con tu esposa. Yo, por ejemplo, personalmente, en mi opinión, con todo mi respeto al hermano Tito y otros hermanos, pues que piensan de forma totalmente legítima y válida que opinan que pudo haber tenido novia, yo, en mi opinión, no la tuvo, no porque creo que fuera pecado que tuviera novio o esposa, porque eso es una tontería, es ridículo, es infantiloide, es niñesco. En mi opinión, el Jesús tenía una misión llena de reminiscencias del SIA, y en fin, no tengo nada que decir, ¿no? El hermano Tito lo considero un profundo, no un conocedor, sino un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. Lo considero un teólogo bíblico, no porque tenga un título, porque son la gente que tiene título de teología bíblica, eso no sirve para nada, es satánico. Sino porque hay que recordar que la palabra theos significa Dios, y logos, logía, logos, conocimiento. Y el verdadero conocimiento y único conocimiento de Dios no está en los textos de los padres de la Iglesia, como algunos dicen, sino única y exclusivamente en la Biblia. Algunos padres de la Iglesia, los textos de los padres de la Iglesia, patrísticos, pueden servir en tanto en cuanto complementen la Biblia, armonicen con la Biblia, ¿no? Pero no son la Biblia, no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es las escrituras de los profetas y de los apóstoles. Y el hermano Tito es un profundo conocedor, por ende, de la verdadera teología bíblica. El que piense que decir que porque piense que Jesús tenía novia, eso significa que, es del diablo, piensa que Jesús tenía novia y no la tenía porque la Biblia no dice nada al respecto. Eso demuestra un profundo infantilismo y una mente afectada por la contaminante sistema iglesia apóstata. Buenos días y paso. Sí, yo considero que es la Iglesia, los cristianos bíblicos, la Iglesia. Paso para. Me figuro que es sobre las profecías, sobre el contenido fundamentalmente del mismo libro del Apocalipsis. Me figuro. Bueno, a mí me gustaría agregar una cosa. Yo me acuerdo, era yo pequeño, tendría unos 10, 12 años aproximadamente, ¿no? Y iba de vacaciones a Compostela, ¿no? Y entrábamos en la catedral de Compostela, y yo me acuerdo, como si fuera hoy, había allí una escultura de un ángel. Es curioso porque la Iglesia Católica Romana, en su catecismo, dice que a los ángeles, a los santos, no les dan hiperdulía, que es una forma próxima a la adoración, sino dulía, que es un simple respeto sagrado. Pero a la hora de la verdad, eso no es así. Eso es unas palabritas que quedan muy bonitas para engañar a mucha gente, pero ahora la verdad lo que vemos, no, lo que dice ahí en el catecismo, no encaja con la realidad del culto paposo, ¿no? Y como consecuencia de ello, incluso todos entraban, estos paposos entraban y se inclinaban ante la imagen y le daban varios besos a la imagen, ¿no? Me dijo a mí una compañera que tenía, me acuerdo de ella, se llamaba Susana, que tenía que dar un beso a la imagen porque si no, no iba a tener suerte. Eso es mucho más que un respeto sagrado. Eso es una forma de culto, de culto. Y en ese sentido me llama la atención lo que dice ahí. Y yo en aquel entonces pues no tenía ni pizca de conocimiento de la Biblia, ¿no? En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versos 8 al 9, cuando el ángel, cuando dice que Juan, el apóstol Juan, se postró para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Es decir, eres simplemente un emisario, un siervo más del poderoso. Y por eso dice, adora, a Dios, es decir, al poderoso. Menos aún a una escultura inerte. Menos aún, sería algo más abominable todavía, ¿no? Y me vino a la mente precisamente por este tema que cuando yo era niño, que viví cuando yo era niño, ¿no? Seguro, pero fíjate, hermano Tito, que ellos lo aplican a seres que en primer lugar están muertos, no existen en estos momentos, e incluso a imágenes inertes. O sea, ya no a un ser que está vivo y que se merece por lo que ha hecho, no precisamente por enseñar doctrinas de demonios, como ellos enseñan, entre otros iglesieros del SIA, sino que aparte ni está vivo, ni enseña y practica lo correcto, sino que aparte es incluso una escultura de un ser que vivió, que lo más probable es que fuera un apóstata. O sea, que realmente está lejos de algo bíblico. Y luego otra cosa, que a la hora de la verdad, esta definición tiene poco que ver con lo que realmente hace la inmensa mayoría de los fieles católicos, por ejemplo, con la Virgen María. Vemos, por ejemplo, las procesiones en aquellos lugares que son más predominantemente católicos, que se golpean entre ellos, empujan para tocar el manto, incluso tiran al bebé para que lo toquen. O sea que esto tiene poco que ver con un mero respeto u honra a la Virgen María como una persona que en su momento fue cristiana. O sea que realmente ahí lo que hay, más que nada, tal y como yo lo veo, es una distorsión completa en esa iglesia falsa. Paso para. Sí, bueno, hermano Tito, una pregunta que quería hacerte. Este que habla aquí en Deuteronomio capítulo 4, cuando dice: guardad pues mucho vuestras almas, que pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis. Se está refiriendo a Yahvé Jesucristo, es decir, al Yahvé menor, ¿no? Es, paso palabra. Muy buenos días, soy Aguada de Galicia, España. Efectivamente, hermano Tito, estoy totalmente de acuerdo que Jesús pudo haber tenido novia o esposa, que es lo mismo, y eso desde luego no es ningún pecado en absoluto, ¿no? Y es un criterio totalmente respetable, y a lo mejor resulta que es el cierto, si yo me equivoco. Sin embargo, fíjate que si es verdad, si bien es cierto que era muy extrañísimo que un rabino fuera soltero, incluso había una facción dentro del judaísmo que era los esenios, que eran célibes. No estoy diciendo con esto que Jesús fuera esenio, cuidado, de ninguna manera, pero si era extraño, sí, era muy extraño, pero aún así había secciones aisladas. De todas formas, sí es verdad que tenía una relación especial con María Magdalena. Y con respecto a este individuo, pues yo creo que yo lo calé hace tiempo. Es un infantiloide, yo ya dije hace tiempo que tenía problemas mentales, pero tampoco lo alardeé mucho porque no tenía una evidencia sólida y prefiero si no tengo una evidencia sólida de algo, prefiero callármelo. Y desde luego se ve que es un iglesiero santurrón, porque el mero hecho de que alguien no crea en el trinitarismo o no crea la inmortalidad del alma no significa que no sea un iglesiero santurrón disfrazado, que es lo que resultó ser este sujeto. Bueno, pues nada, buenos días a todos los hermanos. Sí, aguada, cosas que decía, como que ver la desnudez significaba ver a alguien desnudo, y que eso era pecado, o sea que si por ejemplo, es que es una tontería que no tiene ni pies ni cabeza. Primero, que ni hace una contrastación con otras versiones de la Biblia, porque es que en otras versiones, ahí en lugar de ver la desnudez y claramente tener relaciones sexuales, lo dice así. O sea, que realmente está indicando claramente. Y hasta tal punto eso es idiota. Que entonces, si eso fuera pecado, un hermano, por ejemplo, que es enfermero, o una hermana que es enfermero, que es enfermera, tendría que dejar su trabajo. Porque en un momento tiene que ver a una persona a lo mejor desnuda, tiene que asearla, tiene que lavarla. O sea, que se ve que realmente este hombre tenía un permafrost mental, pero de alto grado realmente. Y lo último que dijo, pues evidentemente es una babosada más, ¿no? Yo tengo la intuición, el pensamiento de que pudo ser célibe, pero evidentemente si estuviese casado sería algo que no contradice ninguna doctrina, ni sería pecado en absoluto. Eso está clarísimo. Y bueno, realmente, pues eso, yo a este señor lo calé hace tiempo. Ya no quise decir mucho, pero ya lo calé hace tiempo a este hombre, a este Serra. Buenas tardes, soy Aguada de Galicia. Pues quería, bueno, expresar al hermano Santos todo mi pesar y bueno, que le acompañe en el sentimiento por la situación que está pasando, todo mi apoyo. Por desgracia, económicamente ojalá pudiera ayudarte, pero mi circunstancia económica pues es bastante mala, y bueno, quiero hacerte pasar mi apoyo, todo mi apoyo y cariño del mundo, y desde luego oraré al Poderoso Supremo para que te ayude, te dé fuerzas y bueno, que todo vaya mejor. Un abrazo enorme. Pues sencillamente eso es otra evidencia de hasta qué punto estamos hablando de una neurosis, de una anomalía, de una degeneración mental llamada homosexualismo. Fijémonos que estas personas necesitan pasar en bolas con un niño en medio para necesitar centrar la atención de otras personas, que otras personas se concentren en ellos, los vean, llamar la atención sobremanera, para de esa forma compensar algún tipo de frustración interna. Se ven como el nene que quiere hacer lo que quiera, ¿no? Y que si papá lo reprende es malo y le chilla. Así es como actúa esta gente. No en vano han salido en programas de televisivos muchos de estos invertidos, gritando y chillando ante argumentos de personas que simplemente por la pura razón dialéctica condenaban lo que estaban haciendo, ¿no? Hay muchos, se pueden poner muchos ejemplos, pero bueno, en fin, esta es básicamente la todo auténticos engendros de Satanás el diablo.
Hola, hermano Eduard. Sencillamente lo que dijo ahí el apóstol Pablo en este texto que has pegado, 1 Corintios 7, verso 2, dice: más para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. Y luego la otra versión que has pegado: más a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Pues está bien clarito que para evitar irse con putas, para evitar que un señor que es soltero, por ejemplo, se vaya con putas practicando, por tanto, la fornicación, porque la fornicación es tener relaciones sexuales con putas, pues que se case. Por eso dijo Pablo, más vale casarse que quemarse, es decir, quemarse en el lago de fuego, porque todos los fornicarios serán arrojados al lago de fuego. Tener relaciones sexuales con tu esposa no tiene que ver absolutamente nada con la fornicación, hermano Eduardo. Las dos traducciones, por tanto, son correctas. A causa de las fornicaciones, es decir, para que los cristianos no se vayan con rameras, con putas, pues que cada uno, cada varón, el que pueda, claro, porque hay cristianos, hay gente que son solteros y que no se pueden casar, porque a lo mejor son muy feos, y ninguna chica quiere casarse con él. De esos casos hay muchos, pero el que se pueda casar, que se case y así evitará irse con putas. Y el que sea muy feo, muy feo y no se puede casar porque ninguna chica le quiere, porque así son las hembras, si es muy feo no se casan contigo. Pues ¿qué hace ese hermano que es soltero y que no se puede casar? Pues darle a la Bartolina todo lo que pueda para desfogarse. Eso no es ningún pecado. Eso no tiene que ver nada con la fornicación. No, hermano Eduardo, cuando Pablo dijo que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia esposa, lo dice bien clarito, por culpa, por causa de las fornicaciones, es decir, para que los cristianos no se vayan con putas para fornicar, pues entonces es mejor que se casen, porque más vale casarse que quemarse, ¿queda claro? Y es que yo no sé cómo entiendes tú ese versículo. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Que si tú te follas a tu esposa, tienes relaciones sexuales con tu esposa, estás fornicando? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Estás practicando la fornicación según tú? ¿Tú crees que tener relaciones con tu propia esposa, eso es fornicar? A ver, mira, hermano Eduardo, esto ya lo hemos hablado muchas veces y no entiendo cómo... No me explico porque todavía no lo entiendes. Hay un pasaje de Pablo cuando dice, ¿no sabéis que el que se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? El que se une a una puta, el que se acuesta con una puta, dijo Pablo, se hace un cuerpo con ella. Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación. ¿Lo entiendes? Huid de la fornicación. ¿A qué fornicación se estaba refiriendo Pablo? A unirse a una puta. Además de otras cosas, fornicación, además, por ejemplo, el mariconismo, o sea, aberraciones sexuales, eso es fornicación, ¿de acuerdo? Pero ahí en concreto Pablo estaba refiriéndose a unirse a una puta. Huid de la fornicación. El tener relaciones sexuales con tu esposa no tiene que ver nada con la fornicación. Eso es lo que Dios manda, follarte a tu esposa o a tus esposas, si es que eres polígamo. Es muy sencillo, hermano Eduardo. Mira, tú vete a ese texto de Pablo que está en Primera de Corintios, cuando dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella? Te lo estoy citando de memoria el texto, Se hace un cuerpo con ella porque está escrito, los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación, ¿lo entiendes? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla en ese texto de la fornicación? ¿A qué? Pues a lo que dice en el versículo anterior, a unirse a una ramera, prostituta, sexo por dinero. Eso es lo que tenemos que evitar los cristianos. Eso es fornicación. Pero tener relaciones sexuales con tu esposa, ¿cómo va a ser eso fornicación? Eduardo, por Dios, utiliza el cerebro. ¿A quién se le ocurre decir que tener que acostarte con tu esposa, eso es fornicar? Por Dios. Hermano Eduardo, y respecto al tema de la posesión demoníaca, pues bueno, ahí podemos abrir otro tema, a estudio, a debate. Y lo que es cierto es que el Evangelio, la Biblia, habla de posesiones demoníacas. Por ejemplo, Jesús expulsó demonios de gente que estaba poseída, endemoniada. Uno tenía una legión de demonios, como sabéis, y Jesús lo sacó y lo echó ahí a los puercos, a los cerdos, y después estos cerdos se suicidaron. Entonces, la posesión demoníaca es bíblica, existe, y hay gente que está poseída por demonios, sin ninguna duda. Entidades espirituales malvadas, que estas entidades se posesionan de la mente y del cuerpo de ciertas personas, no de los cristianos. Un cristiano verdadero es absolutamente imposible que pueda estar poseído por demonios, y se posesionan de estas personas que están influenciadas por Satanás y pueden tener hasta una fuerza sobrehumana, ¿no?
Bueno, eso es evidente, hermano Edward. Una persona que es malvada, que es un pecador, es un gran pecador, evidentemente, claro que puede tener demonios dentro de él. Por eso es que dijo Jesús, el texto que has pegado aquí, vete y no peques más, después de haber sacado los demonios a esa persona. Así que, por supuesto, una persona malvada, claro que sí que puede tener demonios. Pero esto no significa, hermano, que todos los pecadores tengan demonios. Cuidado, una cosa es decir que hay gente muy perversa, gente malvada que puede estar poseída por demonios, y otra cosa muy diferente es decir que todos los pecadores, porque todos hemos pecado, todos los que decir, otra cosa es decir que todos los pecadores están poseídos por demonios. No. La posesión demoníaca, eso puede suceder a cierto tipo de personas que son malvados, engañadores, son perversos, son farsantes, claro que sí que pueden tener demonios dentro, pero no todos los pecadores tienen demonios. Y respecto al caso de Saúl, que preguntas aquí, dice, Saúl estaba atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová, dice la Biblia. Y preguntas, ¿eso significa que lo poseía o simplemente lo molestaba? Pues las dos cosas, lo poseía y también le estaba jodiendo, le estaba molestando ese espíritu inmundo, ese espíritu malo a Saúl, al rey Saúl. Por lo tanto, las dos cosas, le poseía y además le estaba jodiendo bien. Hermano, ¿verdad? La razón por la cual Jesús llamó a Pedro, le llamó Satanás, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no conforme Dios. ¿Por qué Jesús le llamó Satanás a Pedro? Porque el apóstol Pedro era Satanás, el personaje, esta entidad alienígena, malvada, llamada Satanás, no. Sencillamente porque la palabra Satanás significa adversario. En ese momento Pedro se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuera sacrificado por los suyos. Entonces él le dijo, ¿qué dijo Pedro? Señor, que no te ocurra esto, que no te maten. Entonces es cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque era adversario de la voluntad de Dios en ese momento. Satanás significa adversario. Y luego también hay una entidad malvada, alienígena, creada por Dios, llamada Satanás, llamada el diablo, que él es el gran adversario, el gran Satanás, el adversario de Dios, que existe, que es una entidad personal. También hay personas, seres humanos, que se les puede aplicar el término de Satanás, es decir, el término de adversario, que ese es el significado de esa palabra. Exacto, hermano Edward. Muchos que van en contra de la voluntad de Dios, pues son adversarios de Dios y por lo tanto son satanases. Porque la palabra Satanás significa adversario, enemigo. Por lo tanto, mucha gente, por supuesto, hay muchos pecadores que son adversarios de Dios, que son satanases. Y luego hay un gran adversario, el adversario supremo de Dios, el mayor enemigo de Dios, que es Satanás. Que es el diablo, que es una entidad personal, una entidad alienígena creada por Dios con el propósito que ya hemos dicho muchas veces, que es el de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Pero hay seres humanos, claro, por supuesto que sí, que también se les puede llamar Satanás, como hizo Jesús con el apóstol Pedro en ese momento. Luego, evidentemente, Pedro pues se arrepintió.
Y bueno, he estado escuchando, he estado leyendo, por ejemplo, voy a mencionar un mensaje que ha enviado el hermano Edward. Mira, Edward, pon atención a lo que te voy a decir. Has dicho, en un mensaje que has escrito, si es el Tito, porque yo es que ayer dije que posiblemente, yo no aseguré nada, digo posiblemente Jesús tuvo novia, tenía relaciones sexuales con su novia, posiblemente. Y ahora leo un mensaje por escrito del hermano Edward y dice, si no me demuestras que Cristo tenía novia, no me lo demuestras con la Biblia, yo me marcho de este grupo. Pero no seas infantil, hombre, hermano. Edward, que ya eres mayorcito. Ya te he demostrado muchas veces que el hecho de que algo no lo diga la Biblia, no lo mencione la Biblia, eso no significa que sea falso. Por ejemplo, yo te podría decir, demuéstrame, hermano Edward, que Jesús se peinaba. Demuéstrame, hermano Edward, que Jesús se lavaba la cara. O que se duchaba. ¿A que no me lo puedes demostrar con la Biblia, Edward? ¿Y lo hacía o no lo hacía Jesús eso? Por supuesto que seguramente lo hacía. Jesús se saneaba, Jesús se duchaba, Jesús se lavaba la cabeza, Jesús se peinaba. Jesús tenía sus necesidades fisiológicas y no lo menciona la Biblia. Así que ese argumento que tú has dado, de que te demuestre con la Biblia que Jesús tenía novia, es un argumento falaz, es un argumento falso, falso, más falso que un euro de plástico. Yo simplemente dije que posiblemente tenía novia, posiblemente no lo tenía, la Biblia no lo menciona. La Biblia no dice por ninguna parte, el Nuevo Testamento no dice en ninguna parte que Jesús tenía novia. Y tampoco dice que no la tuviera. No lo dice, solamente podemos especular, nada más, y dar opiniones personales. ¿Cuál es mi opinión personal sobre este tema? Pues yo creo que sí, que lo más probable es que Jesús tuviera novia. ¿Qué pasa? ¿Que es pecado tener novia, hermano Edward? Te pregunto, ¿es pecado tener novia y tener relaciones sexuales con tu novia? ¿O tu esposa, que es lo mismo, es exactamente lo mismo? La Biblia, el Nuevo Testamento, nunca dice que Jesús tuviera novia o que estuviera casado. No lo dice, pero tampoco lo niega. Ese argumento que has dado, y encima diciendo, si no me lo demuestras con la Biblia, yo me marcho de este grupo. Que no, hombre, que es un argumento falaz, es un argumento falso, que hay muchas cosas que no menciona la Biblia y son verdaderas, miles y miles y miles de cosas que no aparecen en la Biblia y son correctas, son verdaderas. ¿Lo entiendes? Y esto ya te lo he dicho, este argumento, muchas veces, pero no te enteras. O sea, el decir, si no me demuestras con la Biblia que Jesús tenía novia, entonces eso es falso, Jesús no la tenía. Que no, hombre, que ese es un argumento falaz, que no sirve ese argumento. Jesús hacía cosas que no aparecen en la Biblia, no aparecen en el Nuevo Testamento. Como el hecho de que Jesús se lavara la cara, o se peinara, etcétera, etcétera, etcétera. Que no aparecen en la Biblia esas cosas, no las menciona. Así que decir que algo es falso porque no aparece en la Biblia es un argumento de evangelocos, que se lo inventaron los evangelocos, estos pobres idiotas ignorantes de la Biblia, que solo dicen mentiras, ese argumento de que algo es falso porque no aparece en la Biblia. Se lo inventaron, repito, los evangelocos, y tú lo estás repitiendo. Hola, hermano William. Hoy domingo tendremos charla bíblica y también escuela bíblica. Ya podemos seguir enviando, ya podemos enviar mensajitos aquí en audio, hoy, ahora, el que quiera. Pero hoy domingo vamos a tener charla bíblica oficial. Primero tendremos un estudio bíblico, que va a ser la segunda parte del estudio sobre Apocalipsis capítulo 12, que lo comenzamos ayer, anteayer, y hoy va a ser la segunda parte. Y seguidamente tendremos una charla general, una charla abierta general. Por lo tanto, hoy, domingo, sí que tenemos charla bíblica, estudio bíblico. Un saludo, hermano.
Hola, hermano, soy Dito Martínez. A ver, hay que ser fanático y sectario para marcharse de este grupo de Telegram, esta escuela bíblica, por decir, porque yo he dicho esta mañana que posiblemente Jesús tuvo novia. Y va y se marchó. Encima me expulsó a mí, me ha expulsado también a mí de su grupo de Telegram. Me estoy refiriendo a Eduard Serra. O sea, hay que ser fanático. Fijaos hasta qué punto el maldito y asqueroso sea el sistema iglesiero apóstata puede atrofiar las mentes de las personas. O sea, como si el tener novia fuera un terrible pecado. Tener novia, esposa, que es lo mismo. O sea, decir que Jesús tuvo novia, que es una opinión personal, la Biblia evidentemente no lo dice, ni que sí ni que no, no dice nada. Hay que cada uno crea lo que quiera. Y yo por decir que creo que Cristo tuvo novia, iba y me expulsa de su grupo este elemento. Y sale también de este grupo, de verdad, es que el SIA destroza las mentes.
Así es, hermano Guada, estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que has dado. Y esto lo quiero recalcar, lo he dicho muchas veces y nunca me voy a cansar de decirlo. Vamos a ver. Cuando algo no lo dice la Biblia, no lo menciona la Biblia, no significa que ese algo sea falso o sea malo. No significa que ese algo sea malo o sea falso. Por el hecho de que no aparezca en la Biblia, no lo mencione la Biblia. Hay miles, y podríamos dar miles y miles de ejemplos. De modo que ese argumento de Edward Serra y de todos los santurrones iglesieros como él, decir, bueno, demuéstrame esto con la Biblia, si no me lo demuestras, entonces es falso, me marcho del grupo. Pues es algo de una persona inmadura completamente en la fe, una persona infantiloide y que no tiene ni idea de lo que dice, no tiene ni idea de la Biblia. Porque la Biblia no menciona muchísimas cosas que son completamente ciertas, que son correctas. El hecho de que en el Evangelio nunca diga que Jesús tenía una esposa, que estaba casado, o que tenía novia, que es lo mismo, eso no significa que no la tuviera. Así que ese argumento de evangelocos, que es lo que hace Eduard Serra, dar ese argumento de los evangelocos, porque lo ha tomado de ellos, le han engañado, le han atrofiado el cerebro, pues sencillamente es más falso que un euro de plástico. Y otra cosita que se me ha olvidado decir, si por ejemplo algo no lo menciona la Biblia, pero ese algo contradice lo que enseña la Biblia, entonces evidentemente sí que es falso. Repito, algo que no mencione la Biblia, que no lo diga la Biblia, pero que contradiga lo que dice la enseñanza, la doctrina bíblica, por supuesto que es diabólico, es mentira. Yo voy a poner un ejemplo. A ver, la doctrina paposa, por ejemplo, del purgatorio. La doctrina del purgatorio, que todavía la cree y la enseña esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia de Roma. La doctrina del purgatorio, como sabéis, no aparece en la Biblia por ninguna parte, no la menciona. ¿El hecho de que no lo mencione la Biblia significa que es una doctrina verdadera? Por supuesto que no, porque la doctrina del purgatorio contradice flagrantemente la doctrina bíblica, contradice el Evangelio, de que solamente la sangre de Cristo puede purificar, puede purgar nuestros pecados. De modo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una doctrina puede ser verdadera, una cosa puede ser verdadera y no aparece en la Biblia, pero otras cosas que no aparecen en la Biblia, por supuesto que pueden ser falsas, pueden ser diabólicas, como es por ejemplo la doctrina del purgatorio. Pero decir que algo es falso porque no se encuentra en la Biblia, porque no lo enseña la Biblia, es un argumento estúpido, es un argumento totalmente falso. Tenemos que tener esto siempre presente, tenemos que tener mucho cuidado. Con lo que acabo de decir es la pura realidad. Una doctrina no puede aparecer en la Biblia y ser verdadera. O puede ser falsa si contradice la Biblia, si contradice la doctrina bíblica. No sé si me he dado a entender, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por ejemplo, la creencia de que Jesús tuvo novia o esposa, pues bueno, no aparece en la Biblia, pero tampoco es una contradicción con la enseñanza bíblica. No contradice ninguna parte de la Biblia. No contradice la doctrina de Cristo el hecho de que alguien esté casado. Al contrario, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Los rabinos judíos tenían que ser casados. El hecho de que Jesús, si estuvo casado o no estuvo casado, pues si estuvo casado no contradice lo que dice la doctrina bíblica ni la doctrina cristiana. No hay ninguna contradicción, por lo tanto no hay ningún obstáculo para creer que Jesús sí que tenía novia y que esa novia era María Magdalena. Yo así lo creo personalmente. Quien no lo quiera creer, pues bueno, no hay ningún problema que no lo crea. No es una doctrina que afecte a nuestra salvación eterna.
A ver, vamos a ver, Eduard. Te marchaste, te autoexpulsaste de nuestro grupo de Telegram sin ninguna razón, sin ninguna explicación, solamente por haber dicho yo que posiblemente Jesús tuvo novia. Después, seguidamente, me expulsas de tu grupo de Telegram y expulsas a otros hermanos del grupo de Telegram. ¿Qué crees que iba a pensar? Que no es ningún pecado tener novia. Para el judaísmo, el Mesías tenía que ser un rabino, y los rabinos, uno de los requisitos de los rabinos es el estar casado. Que no es ningún pecado tener novia o estar casado, criatura, pero qué babosada es esa que dices. El hecho de que el Evangelio jamás diga que Jesús estuviera casado, ya lo he explicado muy bien, y no lo voy a explicar mil veces. El hecho de que no lo diga no significa que no lo fuera, no significa que no existiera, ya te he dado un montón de ejemplos. En la Biblia hay muchas cosas que no aparecen, que no lo dice, y son cosas correctas, son cosas ciertas. ¿Que tú quieres creer que Jesús era soltero? Pues créelo, no pasa nada. Yo creo que Jesús era casado, que tenía una novia y que era María Magdalena, y ya está. ¿Qué pasa? ¿Es un pecado estar casado? Para ti, criatura, ¿eh? ¿Dónde dice la Biblia que esto sea una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna? La siguiente escuela bíblica la vamos a tener el día 2 o así, el 2 de junio, porque ya terminamos el mes, y ya pues vamos a tocar otro tema doctrinal muy importante, que ya os lo comunicaré mañana o pasado. De modo que la gracia, el favor inmerecido y la paz de nuestro poderoso celestial, el Padre, y de nuestro amo Jesús, sea con todos los hermanos de este grupo.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.